Madrugada a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Israel descubre el mayor túnel estratégico del grupo terrorista Hamás. Hablamos de una cavidad de 4 kilómetros de longitud y 50 metros de profundidad, una infraestructura que se encuentra a escasos 400 metros del paso de Erez, que es el principal punto de entrada y salida a la franja de Gaza. Mientras, David Casado, la situación humanitaria sigue siendo crítica en este punto de Oriente Próximo y continúa la presión para que el Estado hebreo acepte un nuevo alto el fuego.
El ejército israelí ha dado con uno de los puntos claves de Hamás, el túnel que conectaba la franja de Gaza con Israel y que precisamente fue por donde los terroristas entraron el 7 de octubre. Es el momento en el que las fuerzas hebreas se han internado en este túnel. Mientras tanto, la ofensiva continúa. Israel ha tomado el centro de Khan Yunis, el bastión de Hamás en el sur de Gaza. Aquí han descubierto en casas de miembros del grupo multitud de armas y más túneles. Otro de los puntos claves es el cruce fronterizo de Kerem Shalom, que este domingo ha abierto sus puertas por primera vez para permitir el acceso de camiones con ayuda humanitaria, que tal es la situación de la población que incluso llegaron a saltarlos.
Aquí en España, el Partido Socialista insiste en que este lunes vence la primera de las fechas ofrecidas a Alberto Núñez Feijóo para mantener una reunión con Pedro Sánchez. Dicen desde Ferraz que el líder popular da la callada por respuesta, una cita en la que, según los socialistas, estaba previsto que se abordase la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la financiación autonómica, entre otras cuestiones. Lo ha dicho desde Galicia la vicepresidenta Nadia Calviño.
Cuando el presidente del gobierno llama a alguien para que venga a la Moncloa, se va. Y el señor Feijóo ya está llegando tarde. Y es de primero de democracia y es de primero de educación. El presidente del gobierno llama a la Moncloa y se va. Y se trabaja y se responde cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiende la mano para tratar de pasar de la confrontación al diálogo, del conflicto a la cooperación, que es lo que España necesita.
No sabemos si se van a ver las caras hoy, pero lo que sí es seguro es que Feijóo y Sánchez se van a reencontrar el miércoles en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno va a acudir al Pleno de la Cámara Baja con el objeto de comparecer a petición propia y del Partido Popular para dar cuenta de los últimos consejos europeos. Ahí podremos ver además el primer cara a cara de ambos líderes desde el debate de la sesión de investidura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a 6 días de la Nochebuena empiezan a salir cenas y fiestas de empresa por todos lados, incluso antes, unas celebraciones que sirven para mejorar las relaciones interpersonales, pero que también pueden dar lugar a situaciones con los jefes o los compañeros de las que nos podemos arrepentir. ¿Qué podemos hacer para disfrutar de esta ocasión sin salir perjudicados? Vamos a repasar todos los detalles con Carmen Lavallén.
Ver en estas citas anuales de la empresa una oportunidad es la mejor actitud para salir reforzados. Autocontrol, cordialidad y naturalidad, las tres claves para conseguirlo. Los errores más comunes son beber demasiado o monopolizar las conversaciones, pero no son los únicos, como nos cuenta Israel Carrasco, experto en desarrollo personal.
Cuidado con el posevento, cuidado con la huella digital, redes sociales, imágenes que colgamos, que sean también intencionales, qué queremos proyectar, qué queremos transmitir, qué queremos que los demás perciban de nosotros a nivel de imágenes, comentarios.
Son actos sociales, sí, pero sobre todo profesionales, y con ellos la empresa busca celebrar sus éxitos, reforzar a los equipos, además de mejorar la comunicación y el sentido de pertenencia.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y muchas gracias por estar escuchando la radio. Gracias Juan Andrés Rubel por actualizarnos la información. Gracias Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de radio. nosotros tenemos la obligación y sobre todo el ímpetu y las ganas de ponerle las calles a este lunes 18 de diciembre de 2023. Estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. A lo mejor estás comenzando la jornada o a lo mejor ya llevas unas cuantas horas trabajando. En cualquier caso, ya verás qué bien vamos a estar aquí. Ya sabes que somos un programa que no habla de política y que lo que queremos es, bueno, pues pasar dos horas de radio en directo contigo, entretenida, con respeto, contándote un montón de historias y también dando a conocer que, aunque no te lo creas, ocurren cosas positivas y que la vida mola un montón. Y por eso quiero comenzar esta semana de radio, es la número 51 de este año 2023, pues montando la primera de las calles positivas, porque me ha llamado muchísimo la atención de hasta dónde puede llegar a veces un simple comentario, una idea. Algo que surge en una conversación de manera espontánea. La primera noticia va de eso. Estate atento porque esto es un ejemplo, lo que te estoy poniendo. Madrid, hace 7 años. Era una charla entre compañeras, taxistas, todas ellas. Es verdad que estaban a pocas semanas de la Navidad. Y de repente una de ellas dice: a mí me gustaría hacer algo por los demás en estas fechas. Bueno, pues en ese momento otra se acuerda de un amigo que tenía a su padre en una residencia, con el que había hablado hacía poco tiempo. Entonces empiezan pues con una tormenta de ideas y entre todas pues van hilándolas. Resulta que después de un rato ya tenían un gran proyecto y era poner sus taxis al servicio de esa residencia y llevar a algunos de sus mayores a ver las luces de Navidad. Ese año salieron en caravana 20 taxis por Madrid. Y hace unos días, como cada año desde entonces, pues lo volvieron a hacer. Salieron nada más y nada menos que 170 vehículos. Pero es que el año pasado fue casi el doble. Así explicaba en COPE Concha Guardado, una de las taxistas que participaba en estas carreras tan especiales, el motivo por el que les habían pedido que fueran menos taxis este año.
El año pasado, con 350 vehículos recorriendo el centro de Madrid, pues hacía interminable la caravana, no era práctico y, bueno, se decidió acortar el número de taxis, pero seguimos dando asistencia a todas las residencias que así no lo requieren.
Imagínate los atascos del año pasado, todo tiene una explicación, pero claro, es que la demanda de esta iniciativa llamada Taxiluz no para de aumentar año tras año.
Este año incluso alguna asociación, como la asociación AFADE, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, se une a esta caravana junto con niños enfermos de oncológicos o niños discapacitados o con daño neuronal. Creemos que el taxi es un servicio público y como tal tiene que prestar servicio a la ciudadanía, y qué mejor manera que darle un paseo a nuestros abuelos que tanto han dado por nosotros.
Pues ya lo has escuchado, desde los más pequeños hasta los más mayores. Todos quieren participar y ver las luces en compañía de los taxistas de Madrid. Y como dice Concha, no solo por las luces.
Vamos a hacer un poquito de ruido, porque hacemos ruido y somos muy vistosos, pero es un ruido agradable, porque vamos con villancicos.
Luces de Navidad y villancicos, pero ojo, porque esta iniciativa ha tenido tanto éxito que ya se han sumado hasta 12 ciudades más. Por ejemplo, Barcelona, también Sevilla, Vigo, Gijón, entre otras. Y precisamente Gijón se ha sumado por primera vez este año a Taxiluz. Allí, 72 mayores van a disfrutar de un paseo en taxi para ver las luces de Navidad de la ciudad asturiana. Y uno de los 18 taxistas que les va a llevar es Isaac Menéndez, el presidente de la cooperativa de Radio Taxi Ciudad de Gijón.
Yo no sabía de esta iniciativa de mi compañera de Madrid. Y la verdad que es que fue una amiga que se montó un taxi en Sevilla y se lo comentó. Y me dijo: Isaac, pues nada, ¿cómo ves ir a las residencias y reunir a gente? Y dije: madre mía, no sé si me quedará muy grande esto, porque para mí solo organizarlo todo. Yo te ayudo. Y fuimos así llamando poco a poco a las residencias y, jolín, están súper agradecidos. Bueno, están alucinando todavía.
Tengo aquí el dato. Solamente en Madrid han podido ver las luces de Navidad unos 400 abuelos y 47 familias con niños enfermos oncológicos o con daño neuronal. Es sin duda una historia llena de ilusión, llena también de alegría, y todo gracias a la solidaridad de cientos de taxistas de toda España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido y acogido y participando en un programa de radio que es bidireccional, que tenemos un montón de vías para entrar en contacto con nosotros y que tú aquí pintas mucho. Estás como en la mesa de este estudio. Beatriz Calderón, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos para esta primera hora de radio?
Bueno, lo primero es que comenzamos la semana 50, que se dice pronto. Semana 50, ya en nada despedimos el año y lo vamos a hacer hablando de los hackers. Una figura que solemos identificar con expertos en tecnología que se dedican pues a hacer fechorías. Pero oye, no siempre es así. Yo te adelanto que en el Campeonato Mundial de Hacker hay un español que ha sido el que ha ganado y eso hace que nos sintamos pues muy orgullosos. Y luego también con Rosa Rosado vas a hablar de familia, un tema que siempre es primordial en este programa. Seguro que pues algunos de los consejos sobre la convivencia, ¿no?, en las cenas y comidas de estas fiestas nos va a venir bien a los ponedores.
Bueno, está bien.
No siempre es fácil.
No, desde luego. Estamos en la semana 51, que lo acabo de comprobar.
Semana 51.
Que lo teníamos aquí mal apuntado. Es verdad, que digo una cosa, que es que el tema de las familias muchas veces en la Navidad, en las celebraciones, es delicado,
Bueno, hay veces que uno sale en los papeles.
Sí,
es verdad. O sea, se han dado cenas de Nochebuena,
sí.
Que nunca mejor dicho, hace honor al nombre de Se armó el Belén.
Sí, perfectamente.
Pues se armó, pero bien.
Sí, bueno, a ver qué nos cuenta luego Rosa Rosado. En cuanto al tiempo y a las temperaturas que tenemos para este lunes.
Bueno, pues seguimos con predominio de cielos poco nubosos en toda España gracias al anticiclón de las Azores. Solo se esperan intervalos de algunas nubes pues en la zona de Baleares, también en zona del Estrecho, y nubes que, por cierto, podrían dejar lluvia dispersa y débil en Melilla. Cuidado a esta hora porque hay bancos de niebla en Galicia, en el litoral cantábrico, en zonas de Castilla-La Mancha, en el norte de Andalucía y en los litorales de Cataluña. Y en Canarias se espera calima. En cuanto a las temperaturas, bueno, pues ya se nota que estamos terminando el año. Hace frío, las mínimas que se registran en estos momentos pues son Valladolid con menos un grado o Zamora con 0 grados. Y las máximas, ¿dónde se van a registrar este lunes? Bueno, pues en el litoral catalán y valenciano rondarán los 12 o 13 grados, no está nada mal. Y la temperatura más alta estará en las Baleares con 16.
Así viene el tiempo para este lunes 18 de diciembre de 2023. Hacemos radio en directo y tenemos un teléfono gratuito en este estudio. Es el 950-6006. ¿Te atreves a entrar en directo? ¿Te atreves a llamar a la radio para contarnos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, cómo es tu madrugada? Me encanta conocerte, me encanta hablar contigo. Llámame. Recuerda que si entras en directo, automáticamente te hacemos el diploma oficial de ponedor de calles. Todos estos ponedores ya tienen el suyo.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, me dedico a la seguridad privada. Sí, yo llevo escuchándote desde hace muchos, muchos años. De hecho, que tuve el placer de conocerte en el 99, cuando trajisteis a Tamara en los conciertos aquí en la Feria de Valencia.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás ahora mismo haciendo qué? ¿Por qué estás despierto?
Pues porque estoy trabajando. Bueno, terminando de trabajar.
Y con alegría, ¿verdad?
Sí, bueno, vosotros ayudáis a eso.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo trabajando, ¿no, hermano?
Ahora mismo trabajando, poniendo las calles y los caminos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde, hermano?
Muy bien, estoy llegando a Rotterdam.
¿Qué pasa, Octopus? Estoy cerca de Valencia, capital.
Ajá. Juan Manuel, desde Valencia. Yo trabajaba a 10 minutos de mi trabajo y encima compartía el coche con dos amigos.
Toma ya.
Y conocí a una mujer en el peor momento de mi vida, sin tener obligación de nada, estuvo conmigo, a las buenas, a las malas. Tuvimos una hija y nos fuimos cerca de sus padres, a unos 120 kilómetros del trabajo.
Hola, Pulpo, buenos días. Mira, yo soy de Tome, me levanto muy temprano, yo soy triatleta, ¿vale?
Poniendo las calles.
Es Cristina Platero la que recoge las llamadas, la que está en contacto con la audiencia. Puedes llamarnos desde este momento al 950-6006. Recuerda que si entras en directo, te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno,
El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos lanzando una pregunta en facebook.com/poniendolascalles, donde somos ya 106.323 ponedores los que seguís esta página de este programa de radio. Hoy te estamos preguntando qué ciudad española que aún no conoces te gustaría conocer. ¿Por qué eliges esa ciudad? ¿Cómo se te presenta la semana? Bueno, pues enseguida empezamos a leer los mensajes que nos vayas dejando en esta página. Gracias. Mandar un saludo a los taxistas, a los furgoneteros, a los camioneros y, por supuesto, a nuestros vigilantes de seguridad y a la gente que está con el tema del pan. Un abrazo bien fuerte y gracias por poner las calles y levantar España cada madrugada. Fíjate, Bea, la cantidad de mensajes que ya tenemos en cuanto, oye, ¿a qué ciudad española conocer en caso de no haber conocido hasta este momento de la vida de las personas? La verdad que hay mucha gente que tiene mucha inquietud por conocer ciertas ciudades que algunas coinciden un ponedor con otro ponedor.
Claro, bueno, Juanjo tenemos, que dice que Cuenca, que cada vez que han programado ir allí, pues que todo ha salido mal y nunca nada bueno, y al final pues no han podido conocer la ciudad. Es curioso. Luego tenemos a León Artres, dice, pues me falta Ceuta, aunque tengo que decir que no tengo ninguna gana de conocerla. Dice, haciendo la maleta esta semana para irme una temporada en cuanto me toque la lotería. Pues de Ceuta hablan maravillas, dicen que es una ciudad preciosa.
Es muy bonita, yo la conozco desde pequeñito. Una vez estuve de... Y me encantó, tengo muy buen recuerdo, ¿eh?
Claro, pues yo no la recuerdo simplemente porque creo que he estado de paso de para ir a Tánger, creo que fue. No, estaba en Estepona y tuvimos que ir de Algeciras, cogimos el ferry a Ceuta y de ahí cogimos un coche. Lo que fui a conocer fue Tánger, me parece.
¡Qué bueno!
Pero Ceuta solamente, pues eso, el llegar... Y sin embargo, hablan muy bien de esa ciudad. Dicen que es muy bonita.
O sea, Ceuta, muy bien, vale.
Pues nada, tenemos a Loli, que dice que Burgos, que no la conoce. Tenemos también a David Ugarte, que nos habla de Segovia. O a Elena, que dice, pues yo Almería, no la conozco y es algo que me encantaría. También José González, que nos habla de Córdoba. Dice, de ahí son mis raíces y os podéis creer que todavía no he ido. Es que, claro, es que, no sé, hay veces que no te pilla de paso. De Córdoba es muy de visitar, ¿no?
Sí.
De reservar un fin de semana.
Claro, y de comer y alojarte en los hoteles y sobre todo pasearla.
Sí, la verdad es que, y con esa temperatura que tienen, claro, pues imagínate. Conchi, cualquier ciudad de Galicia, dice, no conozco nada de por allí y estoy deseando ir y además pegarme una buena mariscada. Luego mira, Andrés Rodríguez nos dice, pues yo os invito a todos a conocer Calatayud, especialmente en Navidad, porque está precioso. Dice, Pulpo, yo creo que tú conoces más San Roque.
Sí, pues las fiestas de San Roque, el mes de agosto.
Pero no has visto Calatayud en Navidad.
En Navidad, ¿no? En algún momento he ido a ver, he visitado amigos ahí en Calatayud y mola mucho. O sea, el tapeo, por ejemplo, y los paseos de Calatayud son muy bonitos, pero es verdad que yo conozco profundamente el mes de agosto en plenas fiestas y aquello es Sodoma y Gomorra.
Qué bueno. Oye, Andrés nos pide además un favor, porque dice que él presentó un Belén con su hijo de 13 años a un concurso de decoración navideña y a su hijo pues le hace mucha ilusión ganar el concurso, evidentemente, así que nos pide un like en la foto de su Belén y nos ha dejado el enlace ahí en el mensaje que nos ha mandado. Vale. Así que Andrés Rodríguez,
solicita la colaboración de los ponedores. Claro, Andrés, te echaremos un cable, por supuesto que sí.
No te preocupes que vamos a tratar de echar ese cable para que ganes. Luego está Pilar Larraga, dice, pues a mí me encantaría conocer Málaga y Cádiz. No conozco ninguna de las dos. A José Antonio, Ávila, por sus murallas. Ávila es una cosa maravillosa. Y además comer en Ávila es una maravilla.
Qué gozada.
Y luego termino con Raúl, si te parece, porque dice que él querría conocer Vigo. Dice, yo he estado en todas partes de España, menos en Galicia. Y como también preguntas sobre cómo se presenta la semana, Raúl nos cuenta que se presenta bastante tranquila. Bien. Dice, hay poca actividad municipal. Yo he sido alcalde de la localidad Berrioplano, en Navarra. Dice, ahora estoy de concejal en la oposición porque están gobernando en la actualidad los demócratas de Bildu. Así que, bueno, pasaré un preámbulo de la Navidad, alguna comida y poco más. El viernes será el día de mi salud. Aprovecho la ocasión para felicitaros la Navidad y espero que el año que viene nos sigáis acompañando con vuestro programa.
Es maravilloso toda la comunidad de ponedores que se involucran en el programa y son uno más del equipo que tiene este programa aquí en la madrugada de la cadena COPE y nos encanta acompañarte. Mira, por cierto, hoy hemos lanzado ya el juego este de bueno, si tienes un pijama que sea original, que sea un pijama navideño, oye, pues mándanos una foto, mándanos un vídeo, preséntate, porque lo puedes ver en facebook.com/poniendolascalles, lo puedes ver en mi Instagram, el pulpo-oficial, o nos puedes, oye, compartir, sobre todo porque queremos conocer cómo es tu pijama de Navidad, entre toda la gente que nos mande pues esa foto o ese vídeo, pues estamos regalando un décimo de lotería para este día 22. Imagínate que este décimo de lotería le tocase a un ponedor por haber participado en un juego de un programa de radio. Sería increíble. Échale un vistazo a nuestro Facebook. Ahí tienes todas las bases de lo que tienes que hacer para poder obtener ese décimo de lotería. Ahora son las 4:22, las 3:22 en Canarias. Hombre, yo creo que si te digo hacker, tú dirás, bueno, Pulpo, ¿esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza? Bueno, pues seguramente así de primeras sé perfectamente que me vas a decir que esto es algo negativo, ¿verdad? Bueno, pues hoy quiero desmontar ciertos mitos sobre esta figura. Y es que aunque siempre lo hemos asociado a delincuentes informáticos, la realidad es bien distinta porque resulta que desde hace unos años se han convertido en una figura imprescindible para las empresas. Sobre todo teniendo en cuenta que España es el tercer país del mundo que ha recibido más ciberataques en lo que va de año, por detrás de Estados Unidos y Rusia.
Imagínate, me refiero a lo de la figura imprescindible, lo de los hackers. De hecho, no sé si sabías que incluso existe un mundial de hackers. En este campeonato hay 29 equipos participantes y España ha obtenido en esta ocasión el primer puesto. El objetivo es descubrir vulnerabilidades de las aplicaciones de los patrocinadores del evento. Un gran reto en el que nuestro país ha demostrado estar en lo más alto. Precisamente en ese equipo español está Bernardo Viqueira, que nos comentaba en qué consiste esta cita mundial.
Esto realmente lo organiza una gran compañía que se llama HackerOne, ¿no?, que es la patrocinadora, que coordina un montón, vale, cientos, diría miles de programas de bug bounty mundiales, vale. Antes de meter aquí, pues explico muy rápidamente qué es un bug bounty. Un bug bounty es un programa por el cual compañías de más o menos de renombre se ponen a disposición de los hackers para que nosotros las auditemos y según lo que vayamos encontrando, pues nos vayan dando pues una recompensa económica, ¿no? Dentro de todo este marco, que ya lleva muchos años encima de la mesa, ha empezado a surgir una competición mundial, como tú comentabas, ¿no? La de HackerOne es una de las más importantes del mundo y competimos contra diferentes países. Lo que tenemos que hacer ahí simplemente es, esto va por rondas y es estilo como el mundial de fútbol, ¿no? Primero en la fase de grupo, pues vamos a eliminatorias pues en horquilla, como toda la vida, ¿no? Y nos dan una serie de programas, ¿no? Es decir, tenemos un programa que a lo mejor es una compañía, que imagínate, te dice TikTok, ¿no? Porque TikTok fue una de ellas. Pues tenéis esta aplicación que quiero que reviséis. Y todo lo que vayamos encontrando en esas aplicaciones, vulnerabilidades de seguridad, pues nosotros las vamos reportando y de ahí nos van pagando, ¿no? Y lo que es el dinero va para el investigador y los puntos se suman para el equipo de España. y así poquito a poco, según van pasando las rondas, vamos eliminando el resto de equipos para tener más puntos que ellos, hasta que al final, bueno, pues nos seguimos con la victoria.
Creo que el rival que tuvieron nuestros chicos fue Israel.
Exactamente, fue Israel. Sí, aparte fue una situación bastante interesante, ¿no? Porque la final en este año fue en Argentina, se jugó allí la última etapa. No fueron las dos semanas, que es lo que suele durar cada una de las etapas, sino realmente fue solamente el colofón final, ¿no? Pues semana y media más o menos auditamos desde nuestras casas y la última media semana la pasamos allá. Y fue ver cara a cara a esa gente que muchas veces pues conoces a través de internet o que no habías tenido oportunidad de conocer, de equipos rivales. Pues vernos allí fue muy interesante. Estuvo también el equipo de Francia, Israel, y los de Nepal iban a venir, que eran los otros invitados, pero tuvieron un problema con el visado y se tuvieron que dar a las puertas en el aeropuerto.
Escuchando a Bernardo, nos preguntamos de qué tiempo estamos hablando, cuánto tiempo se tarda en traspasar esas vulnerabilidades que se supone son infranqueables.
Pues mira, aproximadamente, y esto es en números grandes porque después hay, depende del momento, pues dura más o menos, festivos, etcétera, pero son 2 semanas más o menos de investigación, ¿vale? 2 semanas, 20 días, pues hay un descanso. Y son esas 2 semanas, 24 horas, es decir, tú puedes en ese tiempo, te dan el target, nada más empezar, ¿no? El objetivo, y te dicen, oye, pues hola, el objetivo de esta ronda será, pues, TikTok, y esta aplicación, es ala, empezad. Y nosotros tenemos pues ahí que o crearnos las cuentas o investigar o lo que sea. No, tenemos 2 semanas aproximadamente por cada una de las compañías.
Bueno, y ya está, son 2 semanas para auditar las compañías, somos los mejores. Y claro, nos preguntamos, ¿y esto por qué es? ¿Qué hacemos mejor que el resto de países?
Pues mira, yo creo que uno de los motivos por los que hemos conseguido ser campeones ha sido, por una, la principal razón es la colaboración, porque hemos sido un equipo muy colaborativo. Hay que pensar que esto al final es algo que donde hay dinero en juego, ¿no? Es decir, tú reportas una vulnerabilidad y tú te llevas todo ese dinero. Entonces, ser capaz de pensar con la cabeza fría y ver el bien del equipo y decir, bueno, a lo mejor estoy atascado y mejor que me ayude un compañero a ver si lo conseguimos antes de que yo enfoscarme ahí y no dar salido, ¿no? Esto al final pues requiere una confianza, ¿no? Porque tú cuando compartes un bug con un compañero estás presuponiendo que él no te va a dar la puñalada y no va a publicar por detrás, etcétera. Eso, la verdad, que al principio, pues obviamente no nos conocíamos, ¿no? Pero poco a poco hemos ido creciendo como grupo y ha sido una de las claves.
Bueno, qué importante es tener un buen equipo. Fíjate lo que cuenta Bernardo, la confianza y la cohesión como elemento definitivo. El dinero es para cada uno de los investigadores, pero los puntos se suman al equipo. ¿Cuánto se paga por cada programa?
Y también depende mucho de programas, ¿no? Hay programas que pagan menos, hay programas a lo mejor que por una vulnerabilidad de nivel bajo pues pagan nada más que 50 euros, pero otros te empiezan en 150, ¿no? Y el máximo que tenemos, que hemos tenido uno de los programas que más han pagado en vulnerabilidades, encontrar un fallo en ese programa eran 200.000 euros, pues imagínate.
Palabras mayores, ¿eh? Es que estábamos hablando antes sobre la imagen que tenemos de los hackers. Pero claro, este tipo está formado por hackers éticos. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, el tema es que, como tú bien dices, la palabra hacker, pues desde hace muchos años se asocia, ¿no? Cada vez menos, sí que es verdad, a una connotación negativa, ¿no? A mí realmente, incluso meterlo de ético, pues fue una cosa que nos sirvió durante muchos años, pero yo creo que incluso a día de hoy tendríamos que empezar a desterrarla, aunque obviamente pues la prensa y los grandes programas lo siguen utilizando porque es como lo que se conoce, ¿no? Pero la palabra ethical hacker al final no es nada más que, bueno, soy un hacker, pero lo utilizo, voy a decirlo así, para el bien. Al final, ser un hacker es un compendio de habilidades, ¿sabes? No es otra cosa. No da una posición moral, ni ética, ni mucho menos. Entonces, tú puedes ser un hacker y ser maravillosa persona, o ser un hacker y ser pues un criminal, ¿no? Como tú bien lo definías al principio de la... Entonces, para que esto no nos lleve a confusión, se utiliza el término ethical hacker, pero creo que poco a poco vamos a conseguir que simplemente hablamos de hackers igual que hablamos de fontaneros, igual que hablamos de albañiles, igual que hablamos de médicos.
Bueno, yo creo que todavía tardaremos en aceptar esa palabra tal cual, sin la connotación negativa. De cualquier forma, no les va a faltar trabajo, por lo que decíamos, hay muchos ciberataques, cada vez más.
Sí, no, a ver, por suerte y por desgracia, más cosas a la vez, ¿no? La verdad es que nuestro trabajo no falta y siempre se demanda más, ya sea o para prevenir o para curar, ¿no? Esto es como la gente dice, oye, pues sí, ojalá que no existiesen los policías, claro, ojalá que no existiesen los policías porque no haría falta, pero bueno, en el mundo en el que estamos, pues hace falta porque pasa lo que pasa en algunas situaciones, ¿no? Pues nosotros es exactamente lo mismo.
sin duda, el de Bernardo y también de su equipo, que se han convertido en los campeones del Mundial de Hackers. Así que, desde Poniendo las Calles, decimos que enhorabuena a todos. Son las 4:29 de la mañana, 3:29 de la mañana en las Islas Canarias. Hay mucha gente que está en las calles trabajando y limpiando. Y hay mucha gente que también está en las calles, pues, de camino a un destino a través de, ¿por qué no?, una sala de 10 pieces, como Melchor nos está contando ahora mismo, que está ahora mismo en Carabanchel, en la zona de Madrid. O Pepe Moreno, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. También está Natalia Ferrer, que se acaba de sumar a este programa. Beatriz Triviño Lora y también Soledad Jiménez. Gracias por estar escuchando la radio. Buenos días.
Amaneció la noche, la melancolía se terminó apagando con la luz del día. Se fue sumando todo lo que te quería. Bebimos del querer. Tiene tu corazón de amor que le debía. Se fue sumando todo lo que te quería. La vida es un suspiro, no es para vivirla con el corazón dormido. La vida es para compartir lo que quieras de ti, lo que quieras de mí. El que pasa por aquí, lo que queda de ti, lo que queda de mí, la tienes en el alma y en las calles de Madrid.
Los ponedores, ¿vale?
Al norte del amor, al sur de tu mirada, ¿de dónde sale el sol? Se apaga, hay una vida para cada madrugada. Hay de corazón, sacude el sentimiento. La vida es como un tren en la estación del tiempo. Quien no lo sube, ve cómo se va perdiendo.
Sirvan las calles de Madrid como ejemplo de las calles de cualquier ciudad de España. Todas son maravillosas y nos encanta compartirlas y sobre todo darlas a conocer. Por eso hoy te estamos preguntando ¿cuál es la ciudad española que te falta por conocer, que te gustaría conocer? Luciano Soto nos está diciendo que a él le gustaría conocer Marbella. O María Porcuna dice, Pulpo, a mí me gustaría visitar Barcelona y Madrid. Por decir algunas ciudades, en realidad estaría bien viajar por España. Vea, es increíble la cantidad de sueños que a través de nuestro país nuestros ponedores quieren cumplir.
Sí, mola mucho viajar por nuestro país. Agustín, por ejemplo, dice que Girona, Silvi, que Asturias.
Preciosa,
o Pau, que sí. Dice, pues yo que vivo en Valencia, me encantaría conocer San Sebastián, sus tierras, su gastronomía. O Javier, que nos cuenta que él, Tarragona, dice, aunque reconozco que con el lío este que llevamos ya algunos años con el tema catalán, me da pereza visitar esa comunidad autónoma. Luego está Pepita, dice, pues me encantaría ir a Barcelona porque tengo familia allí y todavía no he ido. O María Remedios, a Gijón, estoy en Málaga. Luego Inmaculada dice, pues yo creo que solo me falta Oviedo. Lo he ido posponiendo y ahora pues ya no me resulta tan fácil. O Carmen dice, pues aún teniéndolas bastante cerca, me faltan por patear dos andaluzas, Sevilla y Jaén. Reconozco que las visité hace tiempo, pero tengo ganas de volver porque no las vi del todo bien, claro.
Me parece fenomenal, está muy bien. Oye, me hace mucha gracia que Jorge Navarro del Cacho nos felicita y dice, pues claro, hoy tenéis media jornada.
Ah, sí,
claro.
sí, aquí le tengo. Sí, aquí está, dice, hombre, conocer, él claro. nos dice, digamos, haber estado al menos comiendo, me faltan muy pocas. Y luego nos dice lo de la media jornada porque hoy es claro. nuestro día fácil, ¿verdad?
Claro, y hacemos el programa de dos horitas, ya a partir de mañana, desde la 1:30 y hasta las 6, la gente ha entendido que son palabras mayores, y yo lo agradezco mucho que se den cuenta de lo que supone hacer 4 horas y media de radio en esta madrugada. Yo lo agradezco mucho que la gente lo valore y que se lo tome a coña y que nos diga que nos felicita porque hoy estamos con media jornada.
Hoy tenemos media jornadita que pues para arrancar la semana está bien, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Lo hacemos como para un rodaje.
Para calentar la voz.
Eso
de lo que va a ser toda la semana. Que por cierto, esta semana tenemos la fiesta de empresa, no digo nada.
Eso es.
Te estás preparando a tope, ¿no?
He sacado la lentejuela.
Uh-huh, ya me imagino. Estupendo, pues nada, ya lo contaremos, ¿eh? 950-6006, el teléfono directo y gratuito de este programa de radio. Doy la bienvenida a Mario García, que nos acaba de seguir por primera vez. Mario, gracias por meterte en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ya eres uno más. Y vamos a abrir el teléfono, fíjate, dándole los buenos días a un taxista que me imagino que estará ahora mismo muy liado, y así lo espero, porque eso significa que está facturando. Así que, José Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hombre, tú ahora mismo, ¿en qué ciudad de España estás? ¿En dónde te encuentras?
Ahora estoy en Madrid.
¿En qué parte de Madrid?
Ahora estoy justamente aquí en Plaza de Castilla.
Ah, muy bien. ¿Y
aquí
cómo
es paradito que... para hablar con vosotros.
Vale, ¿y estás parado en una parada de taxi?
Eso es, en parada de taxi, aquí esperando que venga alguien.
Vale, son las 4:35, 3:35 en Canarias. Digo esto porque, claro, estamos en directo. ¿Cómo ha ido la madrugada? ¿Has tenido mucho trabajo?
No, hoy domingo está un poquito floja la cosa. Es que el viernes y el sábado, Pulpo, madre mía. Hemos tenido con la... Pues la acabas de decir tú, lo de las cenas de empresa.
Sí,
que
sí,
vais
sí.
a tener vosotros la cena.
Sí.
Y hemos estado súper liado. Ha habido en Madrid, ha estado a tope.
A tope todos los comercios, todos los restaurantes, todos los negocios, todas las discotecas, todos los clubs, todas las salas de fiesta, todo lleno. Yo siempre me he preguntado, Madrid, o sea, yo creo que se va a dar de sí. O sea, ¿cómo puede entrar tanta gente en la capital de España? Es increíble.
Es increíble, Pulpo. La Gran Vía por la noche es lo más.
Sí.
Es la calle que nunca duerme en Madrid.
Es verdad. Y lo bonita es que está, increíble. Perdóname, ¿eh? Y lo
es
bonita que
preciosa.
Está, ¿eh?
Es preciosa. Muy verdad. Bonita.
Qué bien. O sea, que tú has trabajado en el taxi el fin de semana, entonces.
Sí. Yo libro solo los miércoles.
Qué barbaridad. Yo el viernes estuve trabajando por la noche en IFEMA y había colas. Claro, yo estuve en un evento para una empresa, una multinacional, sí. que había casi 5.000 empleados. Claro, esos 5.000 empleados que habían cenado y habían tomado algún que otro vino, pues la gente se volvía a casa en taxi. Ojo, que había gente que tuvo que estar esperando hora y media para coger un taxi.
Es que no dábamos abasto, las emisoras, nadie, o sea, era increíble. Dejabas un servicio, te cogían, o sea, era una pasada, Pulpo, una pasada.
¡Qué barbaridad! ¿Y tú llevas mucho tiempo en el mundo del taxi, José Manuel?
Pues ahora llevo un año, voy a hacer un añito ahora nada más, uh-huh. pero me encanta, es una pasada.
Te lo iba a decir, es que se te nota que te gusta lo que haces, ¿eh?
Sí, me encanta, y luego ayudo mucho a la gente. Mira, hoy te voy a contar una anécdota rapidita, uh-huh. que sé que tenéis poco tiempo.
Vale.
He llevado a una chica al aeropuerto de Colombia, venía de sí. Valencia,
uh-huh.
y la chica iba a estar toda la noche en el aeropuerto hasta las 10 de la mañana que le sale el autobús, o sea, uh-huh. el avión.
El vuelo.
Uh-huh. Para Colombia. Y me dice, no conozco Madrid, ¿cómo está Madrid? Digo, pues está precioso y tal. Y dice, jo, es que tengo que estar en el aeropuerto. Digo, pero ahora vas a estar desde... Eran las 11 de la noche.
Sí.
Digo, hasta las 10 de la mañana vas a estar en el aeropuerto. Y dice, sí, es que no tengo otra, no conozco a nadie y tal. Me la he llevado a ver las luces de Madrid, Pulpo. Sin cobrarla nada.
Y
la
claro.
tarifa que le había cobrado de 30 euros, que es la que hay...
Uh-huh.
Y con eso le he recorrido Madrid para que viera las luces. Era lo más contenta la muchacha. Se queda uno a gusto.
Hombre, claro. ¿Y qué decía cuando veía todas las luces y cómo está Madrid de bonito?
Alucinado, Pulpo. Alucinado.
Qué bueno.
Yo la iba viendo por el retrovisor y solo verle las caras con eso, hoy me voy a ir a dormir, vamos, con las espaldas más grandes que nadie.
Qué bueno,
es
por favor.
Es una pasada hacer
qué
cosas
bueno.
así. Y
qué
lo
bueno.
que habéis comentado de lo de la Navidad, la... Los taxistas de la Navidad. Yo no he podido ir, me apunté, uh-huh. y no, porque somos muchísimos los que nos apuntamos.
Claro.
Para llevar a los niños de oncología, a los ancianos, a todo.
Qué historias tan bonitas suceden y a veces pasan desapercibidas, ¿verdad?
Sí. No nos tienen muchas veces en cuenta, pero bueno, seguimos luchando.
Tú, José Manuel, mantén ese espíritu porque eres un taxista que mola y lo que tienes que hacer es seguir así. Y cuando tengas un rato, joder, pásate un día por aquí por el estudio en la calle Valenzuela número 1, en Alfonso 11, al lado entre la puerta de Cibeles, en la puerta de Alcalá y Cibeles, y nos tomamos aquí un café descafeinado.
Sí, hombre. Yo ya te digo que trabajo todas las noches. Es una pasada. Y además te estuve siguiendo en las fiestas del barrio del Pilar. Estuvimos viéndote mi mujer y mi niño de 9 años.
¿Qué dice? Eso fue en octubre.
Eso es, en octubre, sí señor, cuando la fiesta del Pilar. Ahí, pues, ahí. El primer
pues había
día
muchísima
que
gente ahí.
Hombre, además lo bordaste, fuiste tu grande máquina, como siempre, claro.
Qué grande, José Manuel. Bueno, pues que tengas muy buen servicio, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Eso, sí.
Y escucha, y sigue así, esa es la actitud. Vale. Esa es la actitud,
muchas
¿vale?
Muchas gracias, Pulpo, muchas gracias. Oye, un saludo a Bea, que me meo con ella, con la risa que tiene. Es tremenda. Claro. Soy la leche, ¿eh? Todas las noches.
Muchas gracias.
Hoy estaba ya, digo, a ver si ya dan las cuatro para escucharlos.
Es que hoy es nuestra así jornada que corta, ya estábamos diciendo.
Hola, Bea.
¿Qué tal?
Muy bien. Encantado de oíros, ¿eh? Sois la leche. Seguir así vosotros, de verdad.
Gracias.
Nos ayudáis qué mucho grande durante la noche, ¿eh? Estamos muy acompañados.
Un abrazo, José Manuel. Cuídate mucho.
Venga, un
feliz
abrazo,
Navidad.
Gracias.
Hasta luego.
Igualmente.
Hasta muchas luego gracias. Hombre, ponedor, es posible que te hayas levantado con un dolor de cabeza, de cuello o de espalda, pero es que a veces la falta de descanso, de verdad, que nos pasa factura. Pues ¿sabes lo que te digo? Que al dolor, ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Así que estés donde estés, Ibudol. Es un medicamento sin receta, indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Kern Pharma. Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Se trata de una organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, Madrid, Camas, en Sevilla.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit bring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling.
Bueno, pues una de las fiestas más celebradas y más familiares del mundo son las Navidades. Y aunque hay gente que no lleva muy bien eso de juntarse con la familia, pues yo creo que es un tiempo para felicitarse y sobre todo para disfrutar. Rosa Rosado, ¿cómo estamos?
Hola, Pulpo. Hola, ponedores. Hay madre con las reuniones. Que si los padres, los hijos, los abuelos, los cuñados, los sobrinos, los primos, las nueras, los suegros, vaya tela, ¿eh? No siempre es de buen gusto juntarse. ¿Tú cómo llevas eso?
Pues yo lo llevo bien. Fíjate que mi mujer, son 5 hermanos. Imagínate la cantidad que nos juntamos en Nochebuena, toda la familia, con tantísimos nietos, porque todo el mundo es familia numerosa, con lo cual yo, que soy hijo único, me siento como en otro planeta.
A mí también me gusta juntarnos todos en Navidad. Lo que pasa que ya cuando pasamos de 20 yo me empiezo a agobiar un poco.
Sí, claro. Yo confundo los nombres de muchos, ¿eh?
No me extraña. Es complicado. Y luego que si el primo llega tarde, que si la tía se enfada con el marido, que si el yerno es del Madrid, el suegro del Barça, el otro que no le gusta la cena. En fin, es una época complicada.
Sí. Es una época que hay que reflexionar un montón de cosas.
¡Oh, sí!
Ese momento mágico en el que todo el mundo se reúne para dar las gracias.
Es el único momento del año que estamos todos juntos. Y quiero que todos recuerden una Navidad perfecta.
¿En serio?
Cada vez que vuelvo a casa me dicen que no pasa nada porque no tenga novio. Sé que no me conoces, pero sé mi novio solo una noche.
Oh, ni de coña.
Pase lo que pase, somos una familia.
¡Chin-chin!
Los abuelos están aquí, ¿quieres saludarles?
Hola, Madison.
Eres un gilipollas.
Ay, todo el mundo tiene algo de lo que quejarse. Por eso este año, Pulpo, vamos a intentar tener la fiesta en paz. Vamos a pensar que la Navidad es la fiesta de la concordia, de la armonía, de la paz. Porque a veces terminamos todos peleados. Es verdad que cada uno tiene sus propias razones para querer o detestar la Navidad, pero hoy he venido con unos trucos para mantener la fiesta en paz, ¿eh? Con unas claves para llevarnos bien, ¿te parece?
¿Y por dónde empezamos, Rosa?
Pues mira, hay dos cosas básicas. Una, cualquier fiesta navideña hay que planificarla y toda la familia tiene que participar. No vale cargarle todo el trabajo a la madre o llegar en el último momento porque te has liado con los amigos y ahí está la pobre preparándolo todo. Tu madre, tu mujer, quien sea, eso está muy feo.
Es verdad.
Hay que implicar a toda la familia en estas celebraciones en torno a la mesa. Y segundo, recuerda que lo más importante en estas fechas es disfrutar de la familia, no impresionar con la decoración o la comida y sobre todo no estresarse. Vamos a hacer las cosas con calma porque si no, pasa lo que pasa.
Vamos a perder el avión. Estamos todos, 11 incluyéndome, 5 chicos, 6 chicas, 4 padres y el señor Don Gato. Llegamos tarde.
No, llegan a tiempo.
¡Bien!
Bienvenidos al vuelo 1275 a París, Francia.
¿Qué?
Que se nos ha olvidado algo.
Dices eso porque nos fuimos a toda prisa.
¿Dejamos las luces en automático? ¿Cerraste bien?
Sí.
¿Cerraste el garaje?
Eso es. Se me olvidó cerrar el garaje, eso es.
No es eso.
¿Qué más se nos ha podido olvidar?
Efectivamente, con las prisas se olvidaron el pequeño Kevin en casa. Y la lío parda, en ese clásico navideño que, bueno, pronto la pondrán en la tele si no la han puesto ya, ese Solo en Casa. Que, por cierto, acaba de cumplir 33 años la peli y el Macaulay Culkin ha dejado huella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ya tiene su estrella. Sí.
Bueno, aparte, Rosa, de no olvidarnos de nadie si no vamos de viaje, claro. ¿Qué cosas, por ejemplo, podemos hacer para tener una buena relación con la familia? Eso es muy importante.
A ver, os voy a decir cosas que sí, cosas que no. Estas fiestas no son el momento de enfadarte con tu pareja o con los hijos antes de que lleguen los invitados. Porque luego llega la primera que llega, la prima, y se lo sueltas, que es mi marido, que es el niño, ya empezamos de mal
rollo. Y se nota más cuando hay pique.
Hombre, no es el momento de pensar en lo que pasó el año pasado, que si tú me dijiste que si esta es una desagradecida, que si la sogra no comió porque no le gusta cómo cocino, hay que resetear, borrón y cuenta nueva. Vale. No es el momento de hacer comparaciones entre familias, primos, cuñados, porque las comparaciones son odiosas y eso es el inicio seguro de una pelea. Tampoco es el momento de reproches, ni de agravios, ni de sacar trapos sucios, ni de chismorrear, ni criticar a miembros de la mesa que no estén. Que ojo, que el que falte este año se la va a llevar, vamos a ir todos a por él. Bueno, que esto no es fácil, yo lo sé. Aunque sí es muy recomendable llevarnos bien. Entonces vamos a tirar de experto para que nos dé algunas claves. Ana Villarrubia nos va a explicar cómo vamos a hacer todo esto. Ella es especialista en psicoterapia, en psicodrama. Esto es un psicodrama.
Ya verás.
Experta en terapia de pareja y de momento nos recomienda ser realistas.
Bueno, lo primero de todo es no esperar nada que no sea previsible. Si tu cuñado el año pasado te caía mal, probablemente este año te siga cayendo mal o siga sacando los mismos temas de conversación que te crispan. Por lo tanto, ajustar expectativas, no esperar nada que no haya pasado antes y por tanto llegar con mucha tranquilidad, con mucha templanza y con los deberes ya hechos en términos de autorregulación y de autocontención. ¿Para qué esperar al momento en el que sé que voy a saltar y voy a crear un conflicto familiar en público que me exhiba ante los demás y que al final haga que las cosas se enconen y se cronifiquen? Bueno, pues vamos a ir con las autoinstrucciones ya aprendidas, con frases para mentalizarnos para lo que vamos a vivir y sabiendo además que podemos negociar con la pareja, por ejemplo, que sea un aliado, que nos ayude a bajar pulsaciones si en un momento dado tenemos algo de conflicto, o también haber negociado cuánto tiempo pasamos con cada una de las familias, de qué forma o no se van a alargar las cenas o los compromisos, para que haya complicidad, es impertinencia, es decir, con respeto, desde la escucha de la opinión del otro, desde una posición de afrontamiento, pero no de confrontación. Pero lo que pasa es que es verdad que hay personas con las que ya sabemos que hay cosas que no se pueden hablar, porque esa persona ya ha demostrado antes que se vuelve irascible, que es muy rígida con algunas ideas, y por tanto en esos contextos individualicemos la conversación. Si sabemos que hay alguien que es especialmente sensible a algo o que siempre sobre reacciona ante determinados temas, pues obviamente no tiene mucho sentido que vayamos a provocar en esos casos.
Claro.
No tiene por qué ser simplemente los temas como más obvios, hablar de política. Muchas veces uno salta más en situaciones en las que se está apelando a algo muy emocional, en las que se trae a colación un recuerdo del pasado, un conflicto no resuelto. Todas esas situaciones es mucho mejor no confrontarlas en público y dejarlas para otros espacios. Si realmente es importante para nosotros, apuntémonoslo y que sea algo a afrontar el próximo año para que el año que viene no se repita, para que sea una situación que por lo menos quede resuelta.
Hay las sobremesas, pulpo.
Bueno,
claro.
Ya. Qué bueno. Pero hay mucha gente que se está sintiendo absolutamente identificado con lo que Ana nos acaba de contar.
Pero si nos pasa a todos.
A todos.
Las sobremesas dan para mucho, comemos mucho, bebemos mucho y claro. Pero bueno, siempre se puede hablar del tiempo, de viajes, de películas, de proyectos. Vamos a evitar temas sensibles. Vamos a intentar ser amables con todo el mundo porque a veces se nota que uno te cae mejor que otro.
Oh.
Vamos a intentar que no se note. Y sobre todo, vamos a aprender a encajar críticas, a malos comentarios, para no liarla. Es decir, que la suegra te dice, uy, uy, qué pendientes llevas tan tan llamativos, ¿no? Tan qué cantosos. Raros. Demasiado brilli-brilli, ¿no? Bueno, pues tú respira hondo y pasa. Vamos a ver qué nos dice Ana.
Bueno, la crítica tiene muchas veces mucho más que ver con quien la emite que con quien la recibe. Entonces, lo primero es saber quién está formulando esa crítica, de dónde viene y por qué. Si el objetivo de la crítica es desestabilizarnos, hacernos saltar, lo mejor que podemos hacer es no darle al otro el placer de haberlo conseguido. Si realmente hay una visión constructiva detrás, pues quizá también podemos hacer un poco de tiempo fuera y aplazar la conversación. A lo mejor una cena de Navidad o una cena familiar con un montón de gente delante no es el lugar para teatralizar un conflicto o para hablar de algunas miserias. Quizás se le puede decir a la persona amablemente, con asertividad, que en otro momento lo discutiremos y que si realmente hay algo personal, algo privado, que tendréis que hablarlo, que gestionarlo y que llegar a un punto de entendimiento o incluso a un punto de distancia. Pero que quizá el momento no es, con todos los demás mirando, con los nervios a flor de piel, con comidas, bebidas de por medio y con otros puntos de vista, ¿no? Otras personas observando, que lo que hacen es tensar mucho más la situación.
No es el momento de estar con la gamba en la boca, con el langostino y hablando mal al otro. No, es el momento.
Pero
no
tampoco
lo veo.
Que no nos provoquen, ¿eh? Porque ver a un cuñado o a una cuñada y que de repente te diga, oye, pues te veo un poco más gordo, ¿no?
Bueno, pues Pulpo, tú respira hondo, mira lo que ha dicho Ana, te lo apuntas y mañana, al día siguiente, coges al cuñero y dices, chato, no me digas que estoy gordo delante de la gente porque, joder, es que me puedo levantar y te puedo saltar un diente.
La cara.
Exactamente, te puedo saltar un diente. Vamos a mantenerla.
Y te como,
Y no vas a poder masticar el jamón, porque no vas a tener dientes.
Claro.
Hay que intentar mantener la fiesta en paz por ti y por toda la gente que tienes. Imagínate que tú eres el anfitrión, pues tú tienes que interesarte por cómo les ha ido. No puedes estar todo el tiempo hablando de ti y de tu familia. Tienes que preocuparte por los demás. Por ejemplo, personas mayores. Hay que cuidar de ellas y hay que otorgarles un lugar de honor, porque muchas veces se quedan marginadas en un rincón porque los pobres ya o tienen problemas de oído
claro. Y
no se enteran, o porque las conversaciones no les permiten participar. Imagínate que empezamos a hablar del ChatGPT este y de no sé qué, no sé cuántas. Y
están
no
fuera de ello, claro.
Claro, hay que hablar de temas que pueda participar todo el mundo. Con los niños, hay que pensar también en ellos. También necesitan su espacio, ¿dónde los vas a colocar? Y si tienen ya una edad, pues tienen que colaborar en la preparación de todo. Y con las mascotas igual. Si es posible, evitar tenerlas dentro del salón, porque a veces no a todo el mundo le gusta que estén los animales cerca de la mesa, pueden resultar molestos. Entonces es mejor no molestar, ¿no? Si sabes que le va a molestar a uno, ¿para qué tienes al perrito si sabes que la vas a liar como el año pasado?
¿Para qué provocas?
Efectivamente. Y luego, fíjate, Pulpo, también he creído oportuno hablar de la tristeza con la que mucha gente afronta estas fiestas.
Es verdad.
Porque es un tiempo muy difícil. Para los que se han ido de verdad, porque ya no los tenemos aquí, y hay gente que lo pasa muy mal también por enfermedad o por la razón que sea. Entonces, vamos a preguntarle a Ana cómo gestionamos la tristeza en esta época tan especial.
En cuanto a cómo afrontar la tristeza, es fundamental entender a los demás y no forzarles. Que alguien una Navidad no esté feliz, a lo mejor es que es un momento en el que está viviendo un duelo, en el que está aceptando una pérdida, en el que está elaborando cualquier tipo de proceso de aceptación. Y lo peor que podemos hacer cuando alguien sufre a nuestro alrededor o se lamenta o tiene anhelos es animarle de forma inmediata y superficial y casi casi gratuita a que sea feliz y que sonría por el mero hecho de que es Navidad. Bueno, pues la Navidad muchas veces es casi siempre, ¿no? Es una fecha simbólica, pero muchas veces es un momento de recogimiento, de vivir por primera vez la ausencia, de experimentar la silla vacía, y por tanto es muy sano que en un momento dado una Navidad no tenga ese mismo talante festivo, sino que empiece a suponer un proceso reflexivo de mayor profundidad. Estemos al lado de quien está sufriendo, miremosle, acompañémosle, pero tampoco le forcemos a acelerar un proceso que obviamente no está en su mano acelerar, y no le hagamos sentir responsable ni culpable, porque efectivamente si se siente mal no es algo que haya decidido, no es algo que está conscientemente haciendo de forma voluntaria, ni es nada deseable, por supuesto.
Pues sí, Pulpo, a todos nos falta gente en estas fechas, se les echa más en falta, por eso mismo hay que disfrutar de los que estamos, porque el año que viene Dios dirá, ¿sabes? Unos se van y otros vienen, porque hay que recibir amorosamente a los nuevos miembros de la familia, al novio de la niña que viene a casa por primera vez, por ejemplo.
Anda, qué bueno, es verdad.
Hombre,
es verdad.
Es un momento especial por el que hemos pasado muchos, la cena de Navidad. Sí, en la familia política. Bueno, ¿qué es lo correcto para no pasarnos de atención o quedarnos cortos?
Bueno, yo creo que es importante, como en todos los principios, los comienzos, pues mostrar la cara más amable y no ponerse demasiado a la defensiva ni mostrar tampoco demasiadas garras, demasiadas limitaciones. Me parece que somos una sociedad muy familiar. Es más, la piedra angular, ¿no?, de la sociedad tal y como la entendemos es la familia, y por tanto es importante que los demás se sientan aceptados y reconocidos. No es el momento de que la suegra o el suegro se impongan y digan aquí estoy yo, porque en un momento dado ellos también fueron el que llegó, ¿no?, fueron los que llegaron por primera vez a una familia y también quisieron ser acogidos. Entonces es importante mostrar tampoco un exceso de alabanzas, ni muchísimo menos, porque va a sonar superficial, sí, superfluo, sí. Incluso falso, pero sí intentar pues tratar a los demás como querríamos haber sido aceptados nosotros, que a veces lo que hacemos por error es compensar que en el pasado lo tuvimos muy difícil y le ponemos las cosas difíciles al que viene después. Bueno, pues entonces esto es una espiral que nunca para. Lo ideal es intentar ofrecer un trato amable, cálido y también pues de escucha, de mirada atenta, de intentar conocer, intentar mostrar interés, acercarse al otro y sobre todo no prejuzgarlo.
Ay, Pulpo, bueno, cuando te llegue el novio con la niña.
Ya. Bueno, pues yo le tendré que vacilar, ¿qué quieres que te diga?
Esas miraditas que le vas a echar. Bueno, fíjate lo que dice Ana, somos una sociedad muy familiar, aunque llevarse bien con los suegros no es cosa fácil. A ver, hay cosas que hay que reservarlas para la intimidad. Por ejemplo, si te vas a declarar, mejor que no esté la suegra delante, por si acaso.
Charlie, ¿quieres casarte conmigo?
Eso es demasiado brusco, está aturdida. No, estoy mejor que nunca, es solo que... ¿En serio?
Sí, en serio.
Sí, sí. Oh, estoy muy contenta por vosotros, enhorabuena. Me alegro de que vayas a ser mi nuera. Que empieza a enterarte cómo las gasta tu futura suegra.
Bueno, es que la relación con la suegra no es siempre fácil. Que se lo digan a Jennifer López en la peli La madre del novio, en este caso con una Jane Fonda, que en ese momento se imaginaba pues estampándole la tarta a la Jennifer López en la cabeza. Pero vamos, es que no se corta ni un pelo con la nueva nuera. Vamos, a tortazo limpio.
Como el caro.
No vuelvas a decirme lo que tengo que hacer. ¿Te has atrevido a darme con el dedo? No vuelvas a tocarme o te acordarás de la madre de tu novio. ¡Oh, Dios mío! Viola, lo siento, no quería dar... No pidas perdón después de dar un bofetón. Ten más carácter.
Bueno, recuerda que lo que mal empieza mal acaba, aunque sea el día de tu boda. Bueno, es que la relación conflictiva por excelencia es la que mantienen suegras y nueras. La relación suegro-yerno como que pasa más desapercibida. Y luego es verdad que hay muchos tipos de suegra, ¿eh? Si te toca una mala, sí, casi lo mejor es mudarte de ciudad, de país o incluso de continente. Y si no es posible, pues al menos poner distancia emocional, no hay otra forma. Pero vamos, que no solo es la suegra, es que hay todo tipo de familias y muchas de ellas tienen pues algún que otro problemilla.
El otro día oí que hablaban en la tele de limpiarse el intestino.
¡Menuda chorrada!
Dicen que todos debieran limpiárselo. Creo que voy a pedir cita en una clínica y voy a hacerme una buena limpieza de intestino.
¿Quieres limpiarte el intestino? ¡Voy a limpiarme el mío! ¡Ah, ya está limpio! ¡No vea lo limpio que ha quedado!
¡Y tú!
¡Qué fiesta tirarse el pelo!
¡Es incorregible! ¿Por qué tienes que estropearnos siempre
la... ¡No te quejes! ¡Has empezado tú hablando de la porquería esa!
¡Dicho de mí!
¡Te aseguro que yo le he abierto la boca!
El profesor chiflado, esta película, ¿verdad?
Sí, 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 es una de mis escenas favoritas, la cena en el profesor chiflado, sí, sí. El problema de las familias que todos tienen son de culo gordo y, sí. Bueno, y de falta de protocolo en la mesa, la verdad que sí. Bueno, lo que quiero decir es que tengas la familia que tengas, tienes que sentirte especial.
Y orgulloso.
¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre?
No lo sé.
¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer?
No tengo ni idea, la verdad.
¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios?
A Valencia.
¿Lo dices a voleo o...?
No lo sé.
¿Qué marcó la infancia de tu abuela?
No sé.
No te lo
cuento. No he hablado con ella sobre eso. Porque a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien.
No conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no?
Las redes sociales están siempre, siempre van a estar... Pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla.
Qué bueno, Rosa Rosado, pero qué bueno, ¿no?
Pues es que, Pulpo, en resumen, que tengas la familia que tengas, tienes que sentirte afortunado de ella. Sí. Y tenemos que aprovechar esta Navidad para volver a conectar.
Qué bonito.
Es importante, de verdad que lo es, dejar el móvil, dejar las pantallas, incluso dejar la televisión, porque es que si no, ese momento te lo estás perdiendo.
Es verdad, es verdad. Qué bonito, y sobre todo, qué real, porque lo que acabas de contar es súper real. Mucha gente se siente así.
Claro, no nos conocemos, es que no hablamos. Es el momento de hablar en estas cenas navideñas. ¿Por qué no hablemos de nosotros, de lo que nos gusta, de cosas que hemos vivido? Es un buen tema de conversación.
Y preguntar a nuestras mayores por esto que nos acabas de recordar, ¿no? ¿Qué es lo que vivías tú cuando eras joven? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia?